7:00 a.m. en punto, en punto. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles, que parece martes, pero es miércoles. Y donde está más helado que la casa del exorcista. ¿Se acuerda usted cómo le salía vapor de frío a esa pobre niña? Listo para acompañarlo. ¿Cómo estás?
Bueno,
no vaya, da vuelta el cuello así porque salgo arrancando al tiro.
Muy buenos días. Hoy no, hace mucho. Ayer, de verdad, hace tiempo que no sentía tanto frío como ayer.
Fíjate que yo nunca que tengo frío, nunca. Ayer tuve frío así.
Sí, no, a mí me pasó lo mismo. Ayer fue mucho, 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 mucho frío. Ahora en la mañana, hoy día va a estar muy parecido a ayer, incluso un poquito más frío, ¿ah? De hecho, ya tenemos temperatura menor a los 0 grados a esta hora de la mañana en Santiago. Tenemos harto tema. Fíjate que ayer la agenda se abrió con algunos temas nuevos. Vamos a incluirlos en la pauta de hoy día. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en el Colegio Apoquindo. Ayer finalmente algo pasó en el colegio después del reclamo de muchos apoderados y del abogado de los querellantes, o de las víctimas, en este caso Ciro Colombara, que alegaban que el colegio había sido bastante indiferente al comienzo. Ayer se produjo la renuncia de la directora del colegio y la aceptación de las condiciones y las peticiones que han hecho los padres preocupados por la situación. Vamos a hablar del precio de los remedios también, la responsabilidad que les cabe a las farmacias, a la autoridad, y ojo, ayer se habló mucho de la concentración, etcétera, etcétera, de la situación de las cadenas, que tienen solamente 13 de los 60 fármacos bioequivalentes permitidos por el ISP, pero no nos olvidemos de que son los médicos los que recetan muchas veces los remedios con marca, con nombre, marca y apellido, y no te recetan necesariamente el genérico. Va a haber ahora una normativa que va a obligar a que los médicos receten el genérico.
Normativa que
también va a cambiar las cosas.
Claro, normativa que también va a obligar a la farmacia a tener en stock,
a tenerlos todos,
porque ese es el problema. Muchas veces cuando uno dice, deme el genérico, no lo tienen y por lo tanto se ve un obligado a comprar.
Y nunca te lo ofrecen.
Claro, nunca te lo ofrecen, porque el margen de ganancia para la farmacia es mucho mayor si es que el remedio es más caro. Vamos a estar hablando de eso, pero también hay otras cosas. Hay dos discusiones más que han cruzado el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Una es la del salario mínimo, donde Renovación Nacional mantiene, con Carlos Larraín a la cabeza, una postura muy dura. No quieren 193.000, que es lo que propone el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, esgrimiendo, entre otras cosas, el actual momento internacional, sino que 200.000, lo que arriesgaría otra vez un rechazo, cuestión que sería histórica e inédita en Chile si es que esto así ocurriera, porque además sucedería con los votos de uno de los partidos aliados del gobierno. Esto lo vamos a ver en las próximas horas, así como también se va a discutir sobre una ley que se le ha dado en llamar la ley Hinspeter, que es una ley de endurecimiento de las sanciones para quienes cometen actos violentistas durante las movilizaciones, un tema del que también vamos a estar hablando en los próximos minutos. Y a propósito de violencia, hay declaraciones que han levantado muchísimo llamaba mucho la atención a partir de las declaraciones que hizo el ministro de Justicia. Él ha señalado, a propósito de los atentados en la Araucanía, que a una persona asaltada sin auxilio no puede negársele su derecho a legítima defensa. Y esto ha instalado una discusión muy interesante sobre precisamente el cómo responder frente a hechos de violencia. Porque a pesar de que el ministro fue, si uno escucha la declaración completa, bien enfático en señalar lo que a él le parece que es preocupante, que la gente se vaya armando en sus propias casas, él dice que no se le puede negar el legítimo derecho a la defensa a quien se encuentra sin auxilio. A ver si lo analizamos en un ratito más. Tenemos el deporte, San Paoli ha renovado, hay novedades en Católica y, por supuesto, nos vamos a acercar también al comportamiento de las bolsas, donde vimos mucha alegría y euforia hace algunos días. ¿Qué estará pasando a esta hora en Europa? Y también, ¿cómo cerraron los mercados asiáticos? Revisamos esos números y, por supuesto, el informe del tiempo a partir de ahora, en este miércoles 4 de julio del 2012.
7:00 a.m, 3 minutos. En Duna en Punto, titulares.
Mientras la votación para reponer el proyecto del reajuste del salario mínimo en el Senado fue postergada para hoy, RN endureció su ofensiva para elevar el monto a los 200.000 pesos. Reiterando su negativa, el presidente del partido, Carlos Larraín, se reunió sin resultados con el ministro, secretario general de la presidencia, Cristian Larroulet. Se dice en tanto que el gobierno va a enviar en un mes más el proyecto que pretende fijar una nueva institucionalidad para instalar el salario mínimo.
Por falta de quórum, la reforma electoral que buscaba eliminar el número de 120 diputados fue rechazada en la Cámara. Por 67 votos a favor, 36 en contra y 4 abstenciones. La iniciativa, descrita como el paso inicial para una reforma electoral al binominal, no logró la mayoría que se necesitaba y recién va a poder ser repuesta en un año más, salvo que se desempolve otro proyecto que es similar, pero no igual.
Un punto más que el mes pasado, o sea, estable, un 34%, fue la aprobación del presidente Sebastián Piñera, según la última encuesta de IMARC. La gran sorpresa fue la popularidad del canciller Alfredo Moreno, que llegó al 74%, misma cifra del ministro Lawrence Goulburn. Las coaliciones, en tanto, no pasan la prueba. La Alianza tiene un 26% de apoyo y la Concertación un 19%.
La directora del Colegio Apoquindo, María Eugenia Gandarillas, renunció a su cargo en medio de la investigación por presuntos abusos sexuales cometidos al interior de ese colegio. La decisión habría sido tomada tras una reunión de apoderados, abogados y directivos. El Seremi de Educación, Alan Wilkins, visitó el colegio y reconoció que podrían haber sanciones mayores para esta institución.
Apenas un 23% de los remedios bioequivalentes o genéricos está disponible a la venta en las farmacias. Lo detectó un estudio del CERNAC, que además estableció que las diferencias de precios entre estos y algunos de marca llegan a 2000%. Ayer, en tanto, el Senado despachó el proyecto de ley que modifica la regulación para farmacias y los medicamentos.
Por primera vez en su mandato, el presidente Sebastián Piñera se reunió con el Consejo del Banco Central para analizar la crisis en Europa y su impacto, además, sobre la economía local. Otros temas que también se abordaron en esta cita fueron la desaceleración de China e India. El mandatario reiteró que Chile está en buen pie, pero no blindado ante las turbulencias económicas.
Durante esta jornada se abrirá el testamento original de Augusto Pinochet en el marco de la investigación del caso Riggs, que busca determinar el origen de su fortuna. Este testamento fue elaborado en el año 2000 y con su apertura se pretende determinar los herederos para seguir con acciones penales y civiles.
En 30 minutos se disminuirá el tiempo de viaje a los centros invernales con el nuevo camino a Farellones, cuya licitación anunció el ministro de Obras Públicas, Lawrence Goulburn. El proyecto tendrá 178 curvas menos y el peaje, que se va a ubicar, claro, al final, en el fondo, en el acceso a los centros de esquí, porque antes de eso hay gente que vive y también está hecho para favorecerlas a ella, va a costar ese peaje entre 5 y 13 mil pesos, entre 5 mil y 13 mil pesos.
Se ahorran no sé cuántas curvas, son como 200 curvas más.
178.
Eso, casi 200 curvas. Mientras el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, dio a conocer su estrategia para combatir el narcotráfico en el país, apelando a la revisión de todas las políticas actuales, el candidato de la izquierda, Manuel Andrés López Obrador, insiste en sus denuncias de irregularidades y exige un nuevo recuento de votos. El Instituto Federal Electoral anunció que revisará un tercio de los sufragios.
Aumenta la tensión en el estrecho de Hormuz, tal como lo habían anunciado los países miembros de la Unión Europea. Hicieron efectiva la prohibición de comprar petróleo iraní en respuesta a la negativa de Teherán para inspeccionar sus instalaciones nucleares. Estados Unidos, en tanto, reforzó su presencia militar en la zona ante la inminente amenaza de un ataque de Irán.
La casa y la oficina del expresidente francés Nicolas Sarkozy fueron allanadas en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el año 2007. Durante su primera campaña electoral, la indagatoria busca confirmar si Sarkozy recibió fondos del Imperio L'Oréal para financiarla.
Presentamos Deportes en Duna con Ignacio Valenzuela.
A ver, buenas noticias para la Universidad de Chile después del tricampeonato, porque los que estaban pidiendo que se quedara el técnico Jorge Sampaoli, después de las conversaciones que mantuvo con la dirigencia de Azul Azul, finalmente se queda, así es que ahí hay novedades. Universidad Católica está sumando un segundo refuerzo, que es Fernando Cordero, a falta de pocos días, además, para su debut en el torneo de clausura ante Palestino. Esto va a ser, el domingo, 6:30 p.m, además, en el San Carlos de Apoquindo. Se juega hoy la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Corinthians. Hay harto del deporte. Nacho Valenzuela, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos con algunas cosas del fútbol local, cuyo campeonato de clausura, recuerden, comienza este fin de semana. Salvo los partidos de O'Higgins y la U, O'Higgins contra Antofagasta y la U contra Cobreloa, producto de que jugaron hace poco, tan solo el día lunes, la final del campeonato de apertura. Serán 7 los compromisos que se van a disputar este fin de semana y hay novedades en nuestro campeonato. Por ejemplo, en la Universidad de Chile, tal como se dijo ayer, Jorge Sampaoli sigue al mando del equipo. El segundo semestre invita a ser campeón otra vez, a transformarse en tetracampeón, una marca que solo posee Colo-Colo y que la obtuvo entre 2006 y 2007, y ser monarca otra vez de la Copa Sudamericana, donde la U va a entrar a disputar los octavos de final. Es por eso que la U se potencia, se ratifica la incorporación del volante argentino Ezequiel Videla, quien va a ocupar el puesto que deja Marcelo Díaz, mientras van a contratar a otros dos delanteros, aparte de Uvilla, que venía de Wanderers, han ratificado que serán dos los delanteros que va a contratar Universidad de Chile, y además se sigue luchando por la permanencia del defensa Osvaldo González. Hay que tener clara una cosa: conforme vayan avanzando los éxitos, conforme Jorge Sampaoli vaya logrando más objetivos, más exigente se va a poner. Las metas serán más altas y para ello va a requerir del mejor material. Es por eso que en la dirigencia de Azul Azul tienen que velar por el equilibrio de contratar bien y de gastar bien la plata, de satisfacer lo que pida Jorge Sampaoli, que les repito, mientras más vaya ganando, más ambicioso futbolísticamente se va a poner, pero además tienen que lograr administrar bien esos gastos y que todo funcione como ha ocurrido hasta el momento. Caras nuevas también en Universidad Católica. Fernando Cordero, ex Unión Española, buen volante, llega a jugar a San Carlos de Apoquindo. Lo mismo pasa con Álvaro Ramos, delantero que brillara en temporadas anteriores en Iquique, seleccionado sub-20 en algún sudamericano defendiendo la camiseta de nuestro país. Mientras en Colo-Colo empezó la era La Bruna, confirmando a Jorge Fleitas como preparador físico, el mismo que fuera campeón en 2009 en Colo-Colo con Hugo Tocali como entrenador, el mismo que acompañara a Juan Antonio Pizzi en la Católica, campeón de 2010. Fleitas es conocido como un gran motivador, como un tipo muy cercano a los jugadores, y su llegada es muy bien vista a Colo-Colo por algo esencial. Físicamente, el nivel físico de los jugadores fue muy criticado en el primer semestre de este año. Nos vamos a otras cosas, se mueven las bancas en Sudamérica. Un conocido nuestro, Gerardo Peluso, asume en Paraguay, reemplaza al Chiqui Arce, mientras el día de ayer se ratificó la renuncia de Gustavo Quinteros al banco de Bolivia. En Sudamérica seguimos con la final de la Copa Libertadores, que se disputa hoy 10 para las 9 de la noche en Sao Paulo. El Corinthians va a buscar su primera copa ante Boca Juniors. Empataron 1-1 en el partido de ida, y en esta final no existe, no corre como criterio el gol de visita. El que gana será campeón si es que empatan. Por cualquier resultado, 0-0, 1-1, 2-2, lo que sea, irán a una larga y posteriormente a los tiros penales. Mientras en Italia se hizo oficial la llegada de Mauricio Isla a la Juventus. Con 24 años, el volante chileno seleccionado nacional defenderá su segundo club en la península. La Juventus jugará en la Champions League, fue campeón invicto en la temporada anterior, aunque suma ya un problema, pues su entrenador Antonio Conte fue citado a declarar por la investigación de arreglo de partidos en Italia. Se le investiga a Conte, eso sí, cuando este dirigía al Siena y no a la Juventus. Para terminar, tenis en Wimbledon, semifinales damas. Angelique Kerber de Alemania se enfrentará a la polaca Agnieszka Radwańska, mientras la Bielorrusia Victoria Azarenka jugará contra Serena Williams. Esto en semifinales. En los hombres ya están listas las parejas de cuartos de final. David Ferrer despachó en tres sets a Juan Martín del Potro, el único sudamericano que quedaba en el cuadro londinense, y es por eso que establece que las parejas de cuartos sean Novak Djokovic ante Florian Mayer de Alemania, Roger Federer y Mikhail Yuzhny de Rusia, David Ferrer ante Andy Murray, el escocés, y Joe Wilfried Tsonga, el francés, ante Philippe Kohlschreiber de Alemania. Fueron los deportes en Duna en Punto. Buenos días.
Gracias, Nacho, que esté muy bien. Cuídate del frío. Buenos días.
7:13. Así están las finanzas en Duna en Punto.
Machila Inversiones nos dice que actualizaron su visión para las acciones del sector bancario e incorporaron sus estimaciones a sus estimaciones los resultados del primer trimestre de este año. Y reiteran sus recomendaciones de comprar para BCI, mantener para Santander y Corbanca. En el caso de BCI, comprar 40.500 por acción. Aumentaron su estimación de UPA 2012-2013 en un 2% debido a expectativas de mayores ingresos. En tanto, esperan menores resultados para Santander, reduciendo su estimación de un 8,5% producto de expectativas de menores ingresos por comisiones e ingresos por transacciones financieras. En el caso de Corbanca, la recomendación decíamos es mantener 6,5 la acción según Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Revisemos qué pasó ayer en las bolsas en Santiago. El IPSA tuvo un alza del 0,46%, el Dow Jones en Nueva York subió 0,56%, el Bovespa en Brasil subió casi 2 puntos, 1,99%. El dólar interbancario tuvo una caída del 1,26% a 4,94,90. El cobre subió 1,69% y el petróleo, el WTI, tuvo un importante incremento de 4,67% en $87.66 el barril. A esta hora les cuento, hay resultados más que mixtos. El Nikkei se cerró en verde, el resto está en rojo. El Nikkei cerró con alza del 0,41, pero el Hang Seng cayó 0,13, el Shanghai Composite cayó 0,08. A esta hora los mercados en Europa. Cae el CAC 40 en Francia, 0,51, cae el DAX alemán 0,66 y cae el Financial Times 100 en un 0,17%.
La prensa económica esta mañana está coincidiendo, por lo menos en el Pulso, Diario Pulso, y La Tercera en su página de negocios, en el mismo tema. Dice Pulso: positivo año hidrológico, bajaría a la mitad el costo de la energía. Expertos coinciden en que ya se puede calificar al 2012 como un año lluvioso, y la mayor generación hidroeléctrica también contribuirá con décimas a Producto Interno Bruto. Mientras que negocios de La Tercera dice: costo de la energía anota en junio mayor caída en 6 años. En el principal sistema eléctrico bajó un 43% respecto de mayo, producto de las lluvias. La hidroelectricidad aportó el mes pasado casi un 50% de la generación de energías. ¿Qué más trae la prensa esta mañana? La prensa económica dice: la economía y negocios del Mercurio. Gobierno incluirá fórmula de condonación de deuda a pequeñas y medianas empresas en proyecto de reforma tributaria. La decisión del Ejecutivo podría acelerar la aprobación de la iniciativa legal que se encuentra en trámite desde el 3 de mayo. Solo el 16% de las pymes con deuda tributaria están sujetas actualmente a un convenio de pago y el resto no ha regularizado su situación. Por eso es que Hacienda se encuentra afinando esta indicación que va a enviar al Congreso, nos cuenta el Economía y Negocios. Parque Arauco y Mall Plaza buscan fórmula para ingresar a Tacna frente a compleja legislación peruana. Hay una visión también del comercio local frente a esta idea de estos centros comerciales. Y la Superintendencia de Bancos le da 48 horas al Banco de Chile para responder a clientes por envíos equivocados de cartolas por email. Un problema informático del que el Banco de Chile también traspasa parte de la responsabilidad a la empresa informática Xerox. Vuelvo al diario Pulso esta mañana, que está titulando, entre otras cosas: Banco Estado reduce presencia en el negocio de los créditos hipotecarios. Cuenta el diario Pulso, que trae aquí datos objetivos al respecto. Y también dice que Chile ocupa el puesto 39 en el ranking mundial de innovación. Interesante, ¿eh? Un tema interesante. Dice el diario financiero: fallo de Corte Suprema Argentina complica el desarrollo del proyecto minero Pascualama. Un nuevo revés sufrió la iniciativa minera y en la Corte Suprema Trasandina revocó las medidas que impedían la aplicación de la ley de protección de glaciares en la andina provincia de San Juan. Y las bolsas mundiales suman otra alza, llegan al mejor nivel en más de 2 meses, cuenta esta mañana el diario financiero. Termino con el que empecé, que es el diario La Tercera, donde se plantea, entre otros temas, uno que es muy importante: expertos dicen que argentinos serán más perjudicados por el fin del tratado de doble tributación. Asesores tributarios indican que por la ley de renta, los chilenos seguirán descontando gravámenes. La Cámara Nacional de Comercio prepara estudio con los efectos de esta medida.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Ya. Vamos a lo obvio. Hace frío. Tenemos 0,1 grado en la medición que a esta hora publica la Dirección Meteorológica de Chile. La máxima va a llegar a los 9 apenas y vamos a tener escasa nubosidad, pero probables chubascos al final del día. Para el resto de la semana, jueves, viernes, la temperatura va, la máxima es la que se va a subir y la mínima va a subir recién hacia el domingo con 4 grados. Vamos a estar con nubosidad parcial el resto de la semana. Recuerden los probables chubascos para esta tarde también. Viña del Mar y Valparaíso, hoy máxima de 11 grados con escasa nubosidad. Mañana se nubla, luego se vuelve parcial hacia el fin de semana. Concepción, hoy día máxima de solo 8 grados, nublado, ocasionalmente parcial con chubascos. Los chubascos se van a repetir el día viernes. Las máximas van a estar entre los 10 y los 12 grados de aquí al fin de semana. Para Puerto Montt, solo 4 grados de máxima hoy día, nublado con chubascos débiles. Los chubascos se extienden hacia el sábado con un paréntesis para el día viernes y con nubosidad parcial para el domingo.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
A ver, veamos de qué se habla en el mundo. Vamos a partir, ¿por dónde partimos? ¿Mirando hacia arriba o mirando lo terrenal?
Espérate, déjame hacer la distinción.
Mirando...
lo terrenal.
Lo terrenal.
Ya, partamos con lo terrenal un segundo.
Vamos.
No, porque aquí hay cosas sabrosas. Cristina Fernández nos da para mucho. De hecho, hoy día tenemos noticias sobre nuestra relación con Argentina en un tema preocupante, el término de la doble tributación, que al final del día va a terminar perjudicando probablemente más a los argentinos que a los chilenos, pero que igual inquieta, obviamente, a los inversionistas nuestros en ese país. Dos cosas de Cristina están haciendo noticias y que tienen mucho más que ver con lo terrenal, o que probablemente le preocupen menos a los inversionistas, aunque déjenme decirles que aquí puede estar el fondo del problema. Se lanza un libro sobre Cristina Fernández, donde se la trata de una caprichosa obsesionada con el poder. ¿Cuál es la novedad? Dirán ustedes. La novedad probablemente es que el libro es bastante más frontal de lo que han sido otras publicaciones respecto de Cristina Fernández. Antes de su llegada a cualquier país, su equipo, por ejemplo, cita el libro, tiene que asegurarse de que va a tener a su disposición una cinta para caminar, una bicicleta, una tostadora, un exprimidor de fruta y pan de salvado que importa de su país y que nunca le puede faltar. Describe así las mañas de ella llegando a cualquier otro país. También dicen que es más probable que alguno de los que va con ella va a tener que ir en algún momento, ahora intempestiva, a comprarle a la señora, como le dicen en la Casa Rosada, un bolso que le haga juego con el modelo que se quiera poner ese día. Son caprichos varios que, según el libro, parecen más caprichos de una estrella de rock que de una presidenta. También se quejan en el libro de que se ha convertido en un ser desagradable y que humilla a la gente. El libro, que no es una biografía, según dice Walger, Silvina Walger, que es la autora del libro Cristina, Toda la verdad sobre la presidenta, un libro que publica Ediciones B, destaca que ella repite una frase que le dijo una de las personas que trabajan con Cristina Fernández para definirla. Dice: es una mujer educada, jamás le oí un grito ni una palabra más alta. Eso sí, si me ve por la calle no sabe quién soy porque no te mira, te ignora. Para ella no eres nadie. También habla de que tiene una cierta obsesión por la cadena nacional, que la usa finalmente a todas horas. Un libro que seguramente va a ser un superventas en Argentina. Los argentinos suelen comprar los libros para leerse a sí mismos y reírse a sí mismos de alguna manera. Y lo otro, que esto sí queda un poco más para la risa, es el lanzamiento que la propia Cristina Fernández hizo ayer, Juan Manuel, de Cristinita. La propia muñeca, que perdón, se peina sola. Esta muñeca se peina sola. Déjenme decirles que se peina sola. Es una Barbie, ¿ah? Es una Barbie y ella además aprovechó de mostrar la de Néstor Kirchner, que habló de las orejitas, del muñeco.
Néstor se vende por separado.
Que Néstor se vende por separado, sí. Y de Chávez y también de Mujica. No, sí, es la colección. No sabría cómo ponerle a este grupo de los cinco de la fama. No tengo muy claro cómo se podría llamar. Hubo aplausos varios de parte del público. Estaba hasta el juez Garzón, fíjate, en la presentación de los muñecos. Tiene como 30 centímetros, está vestida de negro. Y ella contó que le habían dicho que le faltaba la escoba al final del día, que cómo era esto que la trataban de bruja. Yo escucho que es mucho peor tener la muñeca y que se rían de ti diciéndote que la muñeca se peina sola. Prefiero que me digan bruja.
Nadie puede tener una muñeca. Nadie.
Prefiero que me digan bruja.
Bueno, Hugo Chávez tenía su propio muñeco hace algún tiempo.
Bueno, y aquí hay uno de él también, ¿po?
Sí,
sin la colección viene Chávez.
Son como los super amigos.
Son como los... Ese era el nombre que me faltaba.
Como los super amigos. El Salón de la Justicia vendría siendo que la ONU, la UNASUR.
No la UNASUR, el ALBA.
Ay, qué notable. Ya, oye, hablemos un poquitito de lo que pasó con la Organización Europea para la Investigación Nuclear. De verdad es muy interesante. Ellos están escribiendo una etapa nueva, crucial en la historia de la física. Descubrieron una nueva partícula, es lo que ellos llaman una partícula subatómica, y que confirma, no hay casi ya ningún grado de incerteza, es más de un 99% de confirmación de probabilidad de la existencia del bosón de Higgs. El bosón de Higgs es conocido popularmente como la partícula divina o la partícula de Dios, que es un hallazgo fundamental para poder explicar por qué existe la materia tal y como uno además la conoce. Y con estos resultados que ayer anunciaban, sobre la existencia de este bosón de Higgs, esta partícula subatómica que además fue presentada en su momento por un físico británico en los años 60, cuando él planteaba la idea de que existía esta partícula subatómica, porque fue solamente una teoría en su momento y sobre la que reposa el modelo actual de la física de partículas, ahora se da como prácticamente un hecho. Si no fuera por el bosón de Higgs, las partículas fundamentales de las que se compone todo, o sea, estamos hablando desde un granito de arena hasta nosotros, las personas, los planetas, las galaxias viajarían por el cosmos a la velocidad de la luz, el universo no se habría coagulado para formar la materia. O sea, por ese motivo es que es tan importante este bosón de Higgs. O sea, si no existiese, insisto, estas partículas fundamentales, digamos, no tendríamos lo que nosotros conocemos hasta el día de hoy. Por eso es que el premio Nobel Sheldon Glasgow en su momento la llamó como la partícula de Dios. Y lo que decía ayer el director del Consejo de Tecnología y Ciencia del Reino Unido cuando hizo esta presentación en Londres es que se puede confirmar que se ha descubierto una partícula que es consistente con la teoría de este bosón de Higgs. Y se trata de un resultado, aunque muy preliminar todavía, muy fuerte y se ha dicho muy sólido. Ahora, ustedes se podrán imaginar cuando se hizo la presentación en el día de ayer, el auditorio donde se hizo esta presentación se vino abajo de los aplausos, no paraban de hacerse preguntas sobre lo que se había presentado en el día de ayer. Esta, insisto, esta partícula que podría ser el bosón de Higgs, donde los científicos advierten que aún no la pueden confirmar completamente, no pueden confirmar su existencia, si dicen que ya les ha permitido, por lo menos los deja ahí a las puertas de superar una nueva etapa en la comprensión de la naturaleza y sobre el cual se van a escribir, créanme, muchos, muchos artículos.
Una cosa muy breve, en algún momento hablamos nosotros del escándalo Betancourt, el caso de Lilian Betancourt, la heredera de L'Oréal. En algún momento de la presidencia de Nicolás Sarkozy saltó cierta evidencia respecto de un financiamiento ilegal de parte de Lilian Betancourt a la campaña presidencial de 2007 de Nicolás Sarkozy. Bueno, ahora con él fuera de la presidencia se está abriendo una indagatoria. Ayer allanaron su casa, su residencia particular y también sus oficinas buscando evidencia de que efectivamente esto haya ocurrido. En el cuento corto, digamos, eso es lo que está ocurriendo en torno a Sarkozy. Sí, él no estaba presente, había partido de vacaciones con su familia y los allanamientos fueron juzgados por la defensa de Sarkozy simplemente como inútiles porque ya se le han entregado a la justicia, según el abogado, todos los elementos pertinentes.
Una última cosa sobre México en este caso. Se pregunta mucho si se viene un nuevo conflicto electoral en este país, una pregunta que se repite después de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, quien ha planteado que va a pedir un nuevo conteo de los votos. Él está señalando que tiene muchas dudas sobre el resultado electoral que le da el triunfo a Peña Nieto y por lo mismo aquí ya se está, algunos dicen, avecinando la posibilidad de que se reviva el fantasma de un episodio que ya se vivió hace algunos años en México cuando se planteó esto del 2006. Él ha denunciado inconsistencias pese a la diferencia de casi 3,2 millones de votos a favor del candidato del PRI, que es el que obtiene el triunfo, recordemos, en primera vuelta, porque no hay segunda vuelta en México.
En Duna en Punto, titulares.
La periodista Denise Fontaine, celebrando el 4 de julio, está con nosotros. Sígala en Twitter y se enterará de sus historias. ¿Cómo estás, Denise?
Muy bien, ¿y tú, Juan Manuel Olaconi? ¿Cómo están?
Buenos días. No, si no está pintada ya.
No estoy pintada.
Hello.
No estoy pintada, pero vamos con las noticias mejor. ¿Te parece?
Vamos.
En noticias nacionales, tras reunirse con apoderados, abogados y directivos del Colegio Apoquindo, su directora María Eugenia Gandarillas renunció al cargo en medio de la investigación por presuntos abusos sexuales cometidos al interior del colegio. Para hoy fue postergada la votación que busca reponer el proyecto del reajuste al salario mínimo. Renovación Nacional mantiene dura su ofensiva para elevar el monto a 200 mil pesos y condicionó su apoyo a la idea de legislar solo si el gobierno ofrece esta cifra. Por falta de quórum, la reforma electoral que buscaba eliminar el número de 120 diputados fue rechazada en la Cámara. Esta iniciativa, definida como el primer paso para discutir una reforma al binominal, podrá ser repuesta en un año más. Para hoy está programada la apertura del testamento original de Augusto Pinochet en el marco de la investigación por el caso Riggs, que busca determinar el origen de su fortuna. El documento fue elaborado el año 2000. En noticias internacionales, mientras el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, presentó parte de su estrategia contra el narcotráfico en su país, el candidato López Obrador insiste en sus denuncias de irregularidades. El Instituto Federal Electoral Mexicano revisará un tercio de los sufragios, pero no todos, como solicitó López Obrador. La Organización Europea para la Investigación Nuclear confirmó el descubrimiento de una nueva partícula bautizada como la partícula de Dios, que sería coherente con el bosón de Higgs, otra partícula, y que podría descifrar el origen del universo y la formación de la materia. En deportes, esta tarde se juega la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Corinthians. El equipo brasileño, que llega con la ventaja de un empate en Buenos Aires, va por su primera copa en este torneo.
Muchas gracias, Denise. Gracias, Denise.
Buenos días.
Te cuento, a esta hora en Santiago tenemos una temperatura que alcanza menos 0,2 grados. Y esperamos una máxima de 9 grados con escasa nubosidad, variando nublado y con probables chubascos. Para Valparaíso y Viña del Mar, escasa nubosidad, variando nublado y probables chubascos con una temperatura extrema de 11 grados. Para Concepción, nublado, ocasionalmente nubosidad parcial, chubascos, una temperatura extrema de 8 grados. Y para Puerto Montt, se espera nublado y chubascos débiles con una temperatura máxima que llegaría hasta los 4 grados solamente.
Revisamos qué nos muestra hasta ahora la página de la Unidad Operativa Control de Tránsito, la Alameda, en el tramo clásico entre General Bonilla, Concón, General Velázquez. Congestionado al oriente, Vespucio al norte, entre Arrieta y Tobalaba, la Kennedy al oriente, tramo Los Conquistadores, Rotonda Pérez Ojovich.
Vamos con algunos de los temas que marcan la agenda de la actualidad. Uno de ellos, si tú lo decías al comienzo del programa, Connie, se ha transformado en una discusión muy importante sobre el acceso a los medicamentos bioequivalentes, es decir, el genérico respecto del que muchas veces a uno le han recetado doctores o que la farmacia te ofrece cuando uno lo va a comprar. Uno pide, por ejemplo, un ibuprofeno y te ofrecen uno que en realidad no es el genérico, sino que es un medicamento de marca con nombre de fantasía, pero que porque tiene algún compuesto adicional o a veces ni simplemente nada más, pero tiene un nombre de fantasía, cuesta mucho más caro. Ayer el Servicio Nacional del Consumidor entregó una información muy relevante al respecto, pero deja de evidencia otra vez que nos encontramos como consumidores, no quiero decir necesariamente indefensos, pero sí frente a una situación que es muy compleja, porque claramente cuando estamos hablando de una diferencia tan marcada como la hemos visto en el precio y en el valor de algunos de los medicamentos, definitivamente aquí hay situaciones que es necesario corregir. A pesar de que hay un proyecto de ley que busca sortear este problema, entre otras cosas estableciendo que los doctores deben emitir receta con el genérico en el caso de que así corresponda.
Ojo que ahí está parte importante del origen del problema.
Sí, porque me gustaría ahí hacer un paréntesis. Basta con que el doctor considere que el medicamento que tú requieres debe tener un compuesto adicional, por ejemplo, que sea recubierto para que no te caiga mal a la guata, para decirlo un buen chileno. Es que no te va a recomendar el genérico porque los genéricos no vienen recubiertos en su mayoría y por lo tanto te puede recomendar uno que sea de estos que estoy describiendo y que por lo tanto son mucho más caros. Ahora, la mayoría de los remedios que los doctores te recetan o que uno compra no van con receta médica ni mucho menos retenida además, sino que simplemente basta con que a uno le digan este es el compuesto que uno tiene que tomar frente a esta dolencia y que uno la pida a la farmacia, y este es el segundo tema, la farmacia tenga el genérico y no solamente el otro bioequivalente.
14 de los 61 que están aprobados por el Instituto de Salud Pública están disponibles en las farmacias. Es un buen tema porque además estamos en momentos también en que se pretende legislar o arreglar de alguna manera esto. Habrá algunas normas que dictar eventualmente, pero aquí yo creo que lo más importante es que el consumidor haga valer su derecho. Aquí el problema fundamental de la concentración es la falta de competencia cuando esta efectivamente se da, y esa competencia se puede transformar en exigible por parte de los consumidores o eventualmente hay que entrar a regularla de alguna manera para garantizarla. La competencia, la concentración de por sí no es mala, es mala cuando inhibe la competencia o cuando la competencia se inhibe por cartelearse, digamos, ¿verdad? Uno podría sospechar perfectamente que aquí hay un acuerdo entre la farmacia para no vender eventualmente los genéricos. ¿Por qué las tres coinciden exactamente en la misma estrategia?
cuando la margen de ganancia mayor vendiendo el otro medicamento, el que más caro, evidentemente, que el genérico, la sospecha, y además teniendo un antecedente previo a la farmacia respecto a ponerse de acuerdo sobre el valor de algunos medicamentos, según por lo menos avanza la investigación en este sentido, y, bueno, la duda es más que razonable. 7:44, las 7:44, nos vamos a acercar ahora a otro tema delicado, de distinta índole, está relacionado con lo que está ocurriendo con el Colegio Apoquindo, donde ya hemos visto que los auxiliares Margarita Villegas y su marido Esteban Moya fueron formalizados por dos casos de presuntos abusos y dos violaciones que han afectado cuatro menores de este colegio, donde hemos visto al Ministerio Público realizar una serie de pericias frente a nuevas posibles víctimas. Ya sabemos que la directora del establecimiento, María Eugenia Candarillas, anunció anoche su renuncia en una reunión entre autoridades y apoderados del recinto. Recaen muchas sospechas sobre lo que ha ocurrido aquí e incluso respecto de profesores. Uno de los abogados que ha estado encabezando y representando a la familia, encabezando este grupo que sigue adelante estas acciones, pidiendo mayor profundidad y celeridad de las investigaciones, Ciro Colombari, con él queremos conversar esta mañana.
Ciro, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo estás, Connie?
Tratemos de ordenar un poco la historia, porque si uno hace una cronología se da cuenta de que efectivamente el alegato que se le escuchó a usted, abogado, ayer respecto de que el colegio había tenido una conducta pasiva, que muchos apoderados de hecho reaccionaron de manera incrédula, incluso ninguneando literalmente, ¿verdad?, las denuncias en un comienzo. Tenemos hoy día dos casos de violación confirmados y ya esta pareja de auxiliares presos justamente. ¿Cuál ha sido el proceso? ¿Cómo ha cambiado y en qué etapa está hoy día el caso?
A ver, la investigación del Ministerio Público partió a raíz de las denuncias de las familias afectadas hace unas 3 semanas. Uh-huh. La investigación del Ministerio Público ha avanzado muy rápido, ha sido con mucha profundidad, se están investigando todas las aristas. El fiscal regional, Alberto Ayala, designó a la fiscal Liada Secchi como fiscal con dedicación preferente, se agregó a una gran fiscal como la fiscal Patricia Muñoz. En fin, el Ministerio Público está trabajando muy bien y por esa razón se han obtenido resultados que se tradujeron en las formalizaciones del día domingo pasado. Y desde esa perspectiva, obviamente no tenemos ninguna objeción, sino que valoramos el trabajo del Ministerio Público. El punto, y lo que yo he dicho públicamente como representante de las familias afectadas, es que el colegio, y en eso el punto no es lo que hayan hecho otros apoderados, sino lo que ha hecho el colegio hasta ahora, ha sido desde un principio descalificar a las familias que hicieron las denuncias, desconocer la veracidad de los relatos entregados por los niños afectados, niños de prebásica, y no comenzar con la investigación. ¿Aló? Del Ministerio Público.
¿Sí? Te estamos escuchándote mal.
Espérame.
¿Ahí? ¿Aló?
¿Aló? ¿Sí?
Sí, ¿ahí sí? Ok.
Perfecto. Y en último término, no cooperar en absoluto con la investigación del Ministerio Público. Uh-huh. Ese es el punto que nosotros cuestionamos públicamente y exigimos, obviamente, que el colegio actuara de manera seria, investigase los hechos o entregase la información que tenía en cualquier lugar, en una empresa, en cualquier lugar colectivo y con mayor razón en un colegio. Se ocurren hechos de tanta naturaleza como los hechos de la investigación, de la formalización del día domingo,
es investigar. ¿El colegio recibió las denuncias antes de que éstas llegaran a la justicia y no hizo nada?
El colegio sabía los reclamos de los padres. Uh-huh. Lo otro lo vamos a profundizar en la investigación del Ministerio Público.
Ya, pero había conocimiento antes de que esta situación se podía estar dando.
No entrar en detalle sobre ese punto porque es materia de la investigación del Ministerio Público.
De acuerdo, pero es importante tener la idea para entender también la lógica de la manera la manera en la que ha venido actuando el colegio. Algo se sabía, se habían presentado los reclamos y había también alguna idea de quiénes eran los eventuales abusadores, o sea, personal del colegio. Esas dos cosas estaban en conocimiento antes de que se iniciara la investigación.
Sin entrar en detalles, la respuesta es sí.
Entiendo como hay una investigación en curso que está muy limitado, abogado, buenos días, para entregar mayores antecedentes, pero para poder dimensionar bien la historia en la que digamos nos estamos viendo enfrentados, tanto las que lo conocemos a través de los medios como quienes lo están viviendo particularmente porque tienen familiares directamente afectados, da la idea de que cuando se menciona profesores, auxiliares y se responsabiliza a distintas personas vinculadas dentro del colegio, es que a diferencia de otros establecimientos en los que se han generado abusos, aquí las complicidades a uno lo hacen sospechar de una situación no solamente más grave. A ver, lo que estoy tratando de apuntar, digamos, es que aquí pudo haber alguna asociación de otras características.
Buenos días, Juan Manuel. A ver, efectivamente, nosotros hemos sido extremadamente cautos y cuidadosos en lo que hemos dicho, porque en esta investigación los hechos son muy graves y afectan a menores de edad. Por lo tanto, la protección de la intimidad de esos menores exige que seamos muy cuidadosos, como lo ha sido el Ministerio Público, en el tratamiento de la información y no entrar en detalle, justamente por razón de protección de los menores. Usted en su pregunta ha señalado palabras como complicidad, asociación, que son categorías de carácter penal. Yo en eso me quiero ser muy cauto y remitirme a las decisiones que ha tomado el Ministerio Público y que han sido refrendadas por los juzgados de garantía. El domingo fueron detenidas, fueron formalizadas y quedaron en prisión preventiva dos personas, dos funcionarios del colegio, por hechos que ocurrieron reiteradamente en el tiempo, dentro del recinto del colegio y en el cual fueron víctimas niños o alumnos del colegio. No uno, no dos, más niños. Parece evidente, y no estoy haciendo por ahora un análisis penal, parece evidente que otras personas conocieron o debieron conocer lo que ocurría. Es absolutamente inverosímil suponer, como lo ha pretendido el colegio hasta ahora, que esto haya ocurrido sin que nadie supiera. Piensen ustedes, y esto es lo obvio en cualquier colegio, que son niños muy pequeños que deben estar siempre bajo el cuidado directo de algún personal profesional del colegio, y por lo tanto resulta inexplicable que esa obligación de cuidado o que esa esfera de protección se haya roto y haya ocurrido lo que ocurrió. Este es el punto, perdona, Connie, y eso es lo que está investigando el Ministerio Público, y en eso nosotros vamos a estar a lo que decida el Ministerio Público. En este minuto la investigación está avanzando respecto de ese punto y esperamos que haya novedades en el futuro.
Conversamos con el abogado Ciro Colombar, abogado de las familias de víctimas de abuso y violación en el colegio Apoquindo. ¿Hace cuánto tiempo se habrían registrado los abusos y la violación en el caso de dos de los niños? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Son niños que están en prekinder y en kinder.
Sí, mira, Connie, no quiero entrar en detalle respecto de las víctimas y de lo que ocurrió, pero lo que sí puedo decir es que era desde hace varios meses, al menos.
¿Y había antecedentes de que esta conducta hubiera ocurrido antes con otros niños?
Eso se está investigando.
¿Qué representa para usted, abogado, la renuncia de la directora del colegio?
Yo entiendo que anoche hay entrevistas de algunos padres a la salida de una reunión del colegio donde se informa acerca de esto. Yo creo que tenemos que actuar sobre la base de información oficial y confirmada, y hasta ahora, según entiendo, el colegio no ha planteado pública y transparentemente su posición respecto a este punto. Cuando eso ocurra, me voy a referir a eso. No lo voy a hacer respecto de versiones entregadas por apoderados que para estos efectos no son la administración del colegio. Lo que nosotros vamos a hacer es responder cuando esa información sea oficial y se explique exactamente, si es que esto es cierto, qué significa eso, porque la señora María Eugenia Ganderillas, además de ser la directora...
¿Cuánto tiempo lleva ella en la dirección del colegio?
Perdón, Connie, además de ser directora, ella es la sostenedora del establecimiento. Por lo tanto, tenemos que ver qué significa eso y, en definitiva, en manos de quién queda el gobierno o la toma de decisiones del colegio. También ha trascendido que habría un sumario administrativo, que es algo que ocurre o debiera ocurrir en cualquier organización tan pronto se conocen estos delictivos. Aparentemente esto estaría ocurriendo 3 semanas después y aparentemente estaría ocurriendo por lo que nosotros hemos señalado públicamente.
Abogado, perdón.
Cuando se trata de algo tan delicado, Juan Manuel, yo prefiero, y no tengo ningún problema en responder y hacerme cargo de eso, cuando el colegio formalmente señale qué es lo que está haciendo.
Ahora, le
mientras
pregunto, perdón,
no ocurra,
le pregunto,
no lo voy a hacer.
Le pregunto por hechos concretos entonces. Primero, usted dice que esta investigación interna o este sumario se habría iniciado 3 semanas después. ¿Hubo tardanza en la reacción por parte del colegio una vez puesta conocida las denuncias?
Si eso fuera así, evidentemente, pero te insisto, Juan Manuel, yo creo que el colegio tiene que informar de manera abierta y transparente respecto a esto. Yo no me voy a pronunciar acerca de cosas que algunas personas que participaron en una reunión, personas que por cierto me parecen el mayor respeto, que son apoderados, señalan anoche a la salida de una reunión.
¿Y qué medidas concretas sí ha tomado, perdón, abogado, el colegio para tomar resguardo frente a lo que ha ocurrido con los niños? Me refiero desde el punto de vista de la protección al menor. ¿Qué hechos concretos sí ha tomado el colegio para garantizar o para proteger al menor después de conocidas las denuncias? ¿Tiene conocimiento alguna? Nada.
Respecto de los menores que fueron víctimas, absolutamente nada.
¿Y de otros menores?
¿Como prevención?
No lo sé. Yo puedo responder respecto de los de las familias a las cuales representamos en la investigación del Ministerio Público, y respecto de ellos, absolutamente nada.
Bien, pues abogado Ciro Colombara, 1.000.000 de gracias por conversar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, abogado. Tengo yo aquí abierta la página del Colegio Apoquindo, donde lo que se publica en el muro, lo que se publica en el pizarrón, y por lo menos la información que está disponible para quien visita la página en
no
ningún...
No solo
no habla, sino que no hace mención alguna de la situación, ni tampoco de medidas específicas que supongo de alguna manera deberían llevar de tranquilidad si que estuviesen puestas ahí a los padres y apoderados, porque es un tema evidentemente muy, muy delicado.
Hay trascendidos, básicamente, respecto a la reunión de anoche, como la dimisión de la directora y el incremento en las medidas de seguridad y evaluaciones psicológicas a profesores, etcétera, pero tal como decía el abogado, todavía esos son versiones de los padres que asistieron anoche a la reunión.
Anticípate, la agenda de Duna en Punto.
A ver, entre los temas que van a estar marcando, antes de ir a los temas nacionales, hay uno que desde la perspectiva internacional me parece que es sumamente relevante, porque se está informando que doctores suizos encontraron veneno en las pertenencias de Yasser Arafat, el ex líder de la primero OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, después la ANP, la Autoridad Nacional Palestina. Ustedes recuerdan que cambió de nombre cuando se le dio reconocimiento a la figura de Yasser Arafat por parte de Isaac Rabin, el asesinado primer ministro de Israel a mediados de los 90, lo que le valió iniciar las conversaciones de paz, que a la postre significaron que ambos recibieran junto a Shimon Peres el premio Nobel de la Paz. Esto fue en el año 95, si no me falla la memoria. Bueno, Yasser Arafat murió hace algunos años. Siempre se sospechó respecto de cuál había sido realmente la causa de muerte, si había sido o no un cáncer. Ahora se está informando, por lo menos los doctores suizos, que han encontrado estas trazas de veneno en los objetos personales del líder palestino, que esta pudo haber sido realmente la causa, y esto reabre una polémica a pocos días de haber visto además un video de soldados israelíes golpeando menores palestinos, lo que reavivó a su vez el enfrentamiento o los cuestionamientos entre lado y lado en el eterno Medio Oriente conflictivo, en esa parte del Medio Oriente conflictivo.
Hay varias noticias que están en desarrollo y que nos llevan a las páginas económicas, por ejemplo, la inclusión de una fórmula para condonar la deuda a las pymes en el proyecto de reforma tributaria. Ojo que eso tiene que ver con un doble interés del gobierno. Este tema está súper politizado, lo de la reforma tributaria y lo de la condonación de deudas para las pymes, una exigencia que las pymes ya le hicieron al presidente Piñera y que tiene que ver con la condonación de la deuda a Johnson de parte del Servicio de Impuestos Internos, por lo que se va a abrir una comisión investigadora que pretende, según ha trascendido, sacar de su cargo al director de Impuestos Internos. Hay ahí un tema relevante. Se quiere, el gobierno pretende incluir esto para las pymes para conseguir también la aprobación de la reforma tributaria, a la que el PPD se abrió hace pocos días atrás. Ojo con esos dos temas porque van a saltar fuerte con fuerza a la agenda. Y lo otro es también lo que está ocurriendo respecto de Argentina. La evaluación que se está haciendo es que el fin de la doble tributación, por supuesto que va a perjudicar inversionistas nuestros allá, pero aparentemente los más perjudicados serían los argentinos que viven y tienen inversiones aquí en Chile.
El salario mínimo y los 193.000 pesos que propone el gobierno frente a los 200.000 que está pidiendo la Concertación, y también parte importante de Renovación Nacional. ¿Qué va a pasar con este proyecto que endurece las sanciones contra los vándalos que ocasionan destrozos durante las movilizaciones? Esta ley llamada Hinz-Peter, también este proyecto de ley enviado desde el Ministerio del Interior y que hoy se discute 24 horas antes de otra movilización que será la de la CUT mañana aquí en Santiago, ¿Qué está pasando con la idea de reponer otro proyecto similar al que ayer se rechazó en el Congreso, que elimina el número de los 120 diputados y que es el paso previo, dicen, para modificar el sistema binominal? Son algunas de las discusiones políticas que están también marcando la jornada y que van a dar que hablar durante las próximas horas.
Terminamos de una en punto. Quédese junto a nosotros, vienen las noticias y comienza luego Hablemos en Off. Buenos días.
El bosón de Higgs es uno de los temas que vamos a analizar junto a Cristian Mofil y Nicolás Vergara. Sí.